¿Vivir para jugar o jugar para vivir?
Ya sea en el Azteca, el Bernabéu, la calle o el llano, en cada lugar existe una historia.
Queremos contarla y ser parte de ella.
Como todos los lunes, Apuntes de Rabona les presenta Historias del Llano.
Buen lunes, un lunes más de Historias del Llano. Querido Richard, ¿cómo estás?
Muy feliz, contento. Estos lunes son magníficos a tu lado, al lado de Gus también. Y por supuesto, digo, extrañamos a Pau. Eso es un hecho. Saludos, Pau, donde quiera que estés. Y bueno, digo, antes de comenzar con este gran programa que tenemos el día de hoy, quiero comenzar agradeciéndole a esa gente, a los donadores que nos siguen apoyando, ¿no? Y que hacen posible, claro, por supuesto, que este proyecto siga avante, porque al final los invitados, las anécdotas, el podcast es para y por ellos, ¿no?
Totalmente. Y si ustedes nos quieren apoyar, pueden meterse a patreon.com, y ahí nos pueden donar pues lo que ustedes quieran para poder continuar con Historias del Llano. Richard, ¿quién tenemos hoy desde el Caribe?
Pues mira, tenemos un invitado que inclusive nosotros hasta nos sorprendimos por la historia que tiene, que nos viene a contar, ¿no? Su nombre es Daguito Valdés. Yo la verdad es que podría presentarlo, pero me encantaría inclusive que la gente ya pudiera escucharlo y que él nos dijera qué es lo que hace, porque tiene que ver con YouTube. Eso sí lo tenemos que decir, okay, ¿no? Daguito, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bienvenido, Daguito.
Muchísimas gracias. Saludo para ustedes, para toda la audiencia de este podcast, de este programa. Y para mí un gusto, un placer estar aquí con ustedes, compartir las historias de fútbol junto a ustedes. Sí, yo vivo en Cuba y soy creador de un proyecto llamado Yo Hablo Fútbol, que su casa matriz es un canal de YouTube, pero es verdad que nos hemos expandido por toda la plataforma digital. Estamos en Facebook, en Telegram, en Twitter, en Instagram, pero bueno, básicamente es un canal de YouTube sobre análisis de fútbol internacional, pero claro, con la mirada o con la opinión de un cubano, que ya eso llama la atención, ¿no? Luego estaremos hablando sobre eso.
Claro. No, bienvenido, Daguito, qué gusto tenerte por acá. Yo quisiera preguntarte, ¿cuándo empezaste? ¿Cuándo empezó tu proyecto? ¿Y cómo fue que decidiste pues arrancar esto de YouTube?
Sí, bueno, el canal lo abrí, el proyecto como tal, Yo Hablo Fútbol, surge en abril de 2017. Ya cumplimos 4 años. Claro, al principio hay que ubicar a las personas que hacerlo desde Cuba. En aquel entonces era muy difícil. Imagínense que el internet hoy en día todavía en Cuba sigue siendo el internet más caro del planeta, por lo menos del mundo occidental. Imaginen en aquella época, 2017, donde el acceso a internet solo se tenía en lugares, en parques públicos, a un precio exorbitante. Estamos hablando de casi $8 la hora, $8 americanos la hora, cuando en Cuba, por supuesto, no pagan en dólares americanos. Abrir un proyecto en internet en 2017 era casi una locura. Mucha gente me dijo, estás loco, básicamente estás loco. Además, ¿qué va a hablar un cubano de fútbol? ¿Quién le va a hacer caso a un cubano que hable de fútbol internacional, ¿no? Entonces yo estaba completamente convencido de lo que yo quería hacer y de que poco a poco iba a intentar salir adelante, y fue por allá por abril de 2017, justo mucho antes. Ya hacía 4 o 5 años, yo sí escribía en varios medios europeos, en Babel, en Esfera, en Capital Deporte, en algunos medios importantes de Latinoamérica, pero columnas escritas. Decidí empezar el canal de YouTube como tal en ese abril de 2017.
Ok. Oye, es importante, perdón Richard, es importante decirle a la gente, y Daguito tú me corregirás si doy un dato mal, pero el internet en Cuba llegó en 2013, ¿cierto? Es...
A ver, disculpe que me ría un poco, ¿no? Porque yo soy cubano y me da como que me da pena ajena que bueno, que ustedes dirán, en Cuba en 2013. Sí, en 2013 sí, pero cuidado, el acceso que ha llegado al internet, que el internet no fuera, a ver, que no fuera un delito, fue en 2013. A ver, antes no era un delito, pero es que no podías acceder de ninguna manera. Recién en 2013 fue que se abrió en los hoteles, para los turistas. Entonces los cubanos iban a los hoteles a pagar esas tarjetas de una hora por $8, y entonces en los hoteles, en las oficinas de de Texas, de la compañía que habilitó para eso. Ya eso fue en 2017, pero de 2013 a 2017 el internet era solo en los hoteles de Cuba, es decir, solo para los turistas, y si un cubano entraba a un hotel podía acceder con los precios de ese hotel. Luego ya en 2016, 2015, por ahí, no me acuerdo bien, empieza a abrirse un poco hacia las personas, ¿no? Ubicando en puntos, en sí, puntos de la ciudad y tal, pero es muy difícil, era muy caro igual. Recién en que han bajado un poco los precios, pero muchísimo tiempo estuvo primero a $8, después a 4.50, después a 2.50, y recién hoy está a $1 la hora. La hora, estamos hablando de una hora de internet que te cueste $1 americano. Entonces ustedes saben la cuenta.
No, me resulta complicado. Ahorita me estoy evocando cuando ibas al internet y $5 la hora, sí, sí, sí. Aquí en México, pero no logro ni siquiera imaginar esa situación. Y justamente en ese tema, por ahí llegaste a algún tipo de problema, tal vez, no sé si es que sucedió así, tal vez, con la parte política, gubernamental, policíaca, por tal vez buscar hablar de fútbol. ¿Es sencillo poder hablar de fútbol en Cuba?
A ver, no es sencillo nada que tenga repercusión en Cuba. No es sencillo nada que tenga repercusión. Al gobierno no le conviene de ninguna manera que alguien tenga repercusión. Tiene mucho, es decir, yo he sido visitado por lo que aquí llaman la seguridad del Estado, y sobre todo al principio de mi proyecto, y yo hablaba fútbol, yo lo único que hablo de fútbol, yo no hablo de política. Pero la seguridad del Estado tuvo que ir a Seguridad Nacional, no sé cómo se llamará en México, fue a mi casa, a mi estudio, a decirme que me mantuviera, estaban siguiéndome, que me mantuviera hablando de fútbol, y estoy entrecomillando esto, lo que estoy diciendo, porque fue exacto, como fue una advertencia sonando a amenaza, ¿no? Es decir, Daguito, sabemos que estás creciendo mucho, sabemos que tu opinión está llegando a muchos cubanos y también está llegando a mucha gente de Latinoamérica, y queremos que te estés tranquilito porque te estamos vigilando. Así me lo dijeron, apenas un año, cuando no llegaba a 8.000 suscriptores. Entonces ellos ya hoy no me lo pueden decir, porque si hoy me lo dicen, yo lo pongo en cualquier red social y sería un escándalo, ¿no? Pero yo sé que me están completamente vigilando directamente. Incluso algunos organismos, y esto se los hago, esta historia se los hago para que vean, algunos organismos oficiales del fútbol en Cuba me tienen bloqueado de las redes sociales, bloqueado de las redes sociales. Es decir, la Comisión Nacional de Fútbol, que es el ente gubernamental que rige el fútbol en Cuba, me tiene bloqueado en Twitter. La Federación de Fútbol Cubana en Twitter me tiene bloqueado porque no le gustan mis opiniones, no les gusta mis reclamos por la Selección Nacional de Cuba, no les gusta. Entonces, simplemente me bloquean, no aceptan opiniones distintas.
Ya, no hay diálogo. ¿Y cómo se ha configurado tu audiencia? La mayoría de las personas que te ven desde Cuba, justamente por lo que me decías de la complicación del internet por el costo. ¿Cómo se ha configurado tu audiencia? ¿Desde dónde te ven?
No, uno de los logros que yo noto en Yo Hablo Fútbol es que no, Cuba no es ni siquiera el quinto país de más. Eso está muy clarito ahí en YouTube, en las analíticas de YouTube. No llega a ser el quinto, hoy no es ni el quinto, creo que es el séptimo país o el octavo país. Es decir, la gente confunde y la gente dice, bueno, Yo Hablo Fútbol. No, la mayoría de la audiencia de Yo Hablo Fútbol es de Latinoamérica. Muchísimos mexicanos. México, por si les interesa, México está en el tercer lugar de la audiencia en Yo Hablo Fútbol. Tengo muchísimos mexicanos, estoy feliz de eso. Muchísimos sudamericanos, comunidad cubana, pero en Estados Unidos. Es decir, Estados Unidos se ubica siempre en las primeras posiciones porque hay muchos cubanos, hay una comunidad casi de 3 millones de cubanos en Estados Unidos. Y sí que es verdad que los cubanos que están fuera me siguen mucho, los que están en Europa, los que están en Estados Unidos, pero las analíticas de YouTube no me engañan. Es decir, desde Cuba me ve muy poca gente, básicamente porque no hay internet, porque el internet todavía no es un servicio público, un servicio asequible a la mayoría de la población. El día que haya internet, a mí en Informe Robinson me preguntaban que cuál era mi sueño. Daguito, ¿cuál es tu sueño? Y yo decía que los cubanos tengan internet, internet asequible, porque el día que los cubanos tengan internet asequible, a mí se me va a triplicar triplicar las vistas y los suscriptores, porque es verdad que aunque no me siguen en YouTube, a mí aquí me ven mucho porque hay una cosa que se llama el paquete semanal, no sé si ustedes lo han escuchado, que es una manera de burlar el cerco del gobierno con las antenas. Aquí tener antena, tener satélite, es ilegal también. Entonces, lo que se hace es que un grupo de personas bajan las novelas, las películas, las series, los deportes, y lo ponen en un disco de 2 teras de información. Y eso va casa a casa, se ha extendido tanto. Es un fenómeno social aquí, que cada casa recibe el disco, lo copia y lo vuelve a entregar y paga por eso. Entonces, en ese paquete semanal, casa a casa, sí sale yo a los fútbol. Entonces, incluso han habido estudios que han dicho que me ven 100.000 personas cada semana en toda Cuba. Entonces, aunque no me ven conectado, aunque no me dan la vista en YouTube, sí es verdad que me ven dentro de Cuba. Entonces, el día que esa gente puedan verme directamente allí en YouTube, lo va a hacer. Lo que pasa es que hoy no. Hoy la audiencia viene de Sudamérica, de Centroamérica y de Estados Unidos. De Europa sí, también un poco de España.
Justo eso me refería, Richard.
Oye, Daguito, a ver... tenemos muchos prejuicios, inclusive de Cuba, no solamente en aspectos políticos o sociales, sino también en el deportivo. Me llama la atención, ¿cómo nació tu amor por el fútbol? ¿Cómo comenzaste a interesarte? Si al final, Cuba específicamente, sabemos el béisbol, básquetbol, inclusive.
Voleibol. Boxeo.
Bueno, ya un montón de deportes que no son el fútbol, es donde sobresale, ¿no? ¿Cómo surge esta necesidad tuya o a partir de qué momento?
Sí, mira, el fenómeno del fútbol es un fenómeno social en este país. Un fenómeno que han estudiado, están estudiando mucha gente me contacta y que no solo quieren saber, sino que están estudiando este fenómeno del fútbol como una de las pocas aperturas que han habido en este país, porque los jóvenes han visto en el fútbol una manera de salirse de la rutina, de diferir o disentir de cierta manera con la pelota, con el béisbol, que es el deporte nacional. Pero no es un deporte nacional como en México, por ejemplo, que el fútbol podría ser el deporte nacional porque por el gusto, o en Estados Unidos, que quizás el básquet, la NFL, la MLB, pero no, aquí es que te lo han puesto. Es decir, siempre hemos sentido que el béisbol es como que es impuesto. Es verdad que sí, que damos buenos beisbolistas, que nos gusta la pelota. A mí me gusta la pelota, no es que me guste, pero me gusta la pelota. Pero lo han tratado de imponer siempre. No hay un estadio de fútbol en este país, muy pocos estadios de fútbol. Cada ciudad tiene un estadio de pelota con todas las condiciones. Todas las transmisiones de deportivas de este país van hacia la pelota, hacia la serie nacional. Todos los recursos económicos van hacia el béisbol en este país. Nada para el fútbol. Entonces, yo creo que ha sido como una forma de disentir, ¿no? Y entre comillas esto, con el gobierno que le gusta el fútbol. Y hoy en día el fútbol es un fenómeno social en este país. Es que no puedes salir y no te encuentras una cuadra donde los chicos estén jugando fútbol en la calle, donde en todos los terrenos de pelota incluso estén jugando fútbol en los jardines. Es decir, no te encuentras a nadie jugando pelota, no te encuentras a nadie viendo un partido de pelota. La gente sigue los equipos europeos, sigue la Champions, y sigue como puede, porque es verdad que la televisión antes ponía más fútbol, pero cuando se dieron cuenta que la televisión fue una de las culpables, y vuelvo a entrecomillar esto, de que el fútbol surgiera en este país, bueno, pues últimamente, hace un año para acá, no ponen la Champions, no ponen las ligas, la Premier, la alemana, no ponen solo los partidos de Real Madrid y Barcelona para cumplir, para que la gente no se les ponga brava, pero más nada más, han limitado la transmisión de fútbol alegando que no tienen los derechos. Nunca lo han tenido, nunca han tenido los derechos de nada para transmitir en una televisión pública aquí, nunca lo han tenido, y ahora es que no lo quieren. ¿Por qué? Porque han visto que los jóvenes, todos de 40 años hacia abajo, lo que les gusta es el fútbol. Entonces yo en 2017 dije, bueno, ya estaba el fenómeno del fútbol, no hay ningún programa en la televisión cubana que hable de fútbol, no hay ninguno, ponen mucho fútbol, pero no hay ninguno que hable de fútbol, y la gente quería escuchar a un cubano, la gente quería, yo noté, hice unos experimentos al principio, y noté que a la gente le gustaba leerme, la gente le gustaba o ver por primera vez una opinión sobre fútbol internacional de un cubano. Entonces, eso a los propios cubanos les gustó, y yo dije, bueno, pues ¿por qué no voy a aprovechar ese nicho que está ahí abierto, que no hay nadie haciendo eso? Y me lancé, pero vuelvo a repetir, era un proyecto muy, muy, muy arriesgado, incluso también logísticamente muy difícil. Estamos en un país, vuelvo a decir, que subdesarrollado, un país que yo no puedo acceder aquí, no se compra aquí, en este país no se compra una cámara, No hay quien te la venda, no te encuentras una tienda donde compres una cámara, un teléfono, un trípode, una luz, eso no lo venden aquí en este país. Tengo que acudir a mi familia en Estados Unidos que me lo manda, a mis amigos y tal. Era muy difícil, muy difícil.
Oye, Daguito, digo, yo antes de una pregunta quisiera contarles algo, ¿no? Yo tuve la oportunidad de viajar a Cuba hace unos 5 o 6 años y me impresionaba mucho que la cultura del fútbol, como bien dices, está explotando y sobre todo con jóvenes, ¿no? Me llamaba mucho la atención ver a señores, pues ya adultos o de la tercera edad, en los parques hablando de béisbol, platicando entre ellos de béisbol, pero cuando ibas y veías jugar a gente joven, hablaban más de fútbol, ¿no? Lo cual eso me llamó la atención porque también es una cuestión un poco generacional, ¿no? Como de cambio, de apertura que se está viviendo. Yo te quisiera preguntar, Daguito, ¿qué decir del fútbol sala? Porque sé que el fútbol sala es una verdadera explosión en Cuba, ¿no? Y que muchísima gente está jugando fútbol sala y también el fútbol sala está ayudando a crecer la popularidad del fútbol en general.
Sí, el fútbol sala, incluso fuimos a 4 mundiales. El equipo cubano fue a 4 mundiales de fútbol sala. El fútbol sala, como está más centralizado, tiene necesita menos recursos, quizás. Se ha desarrollado mucho, pero no vayas a pensar que es que los organismos centrales, recuerden que aquí las federaciones no tienen la autonomía que deberían tener. Es decir, eso todo viene, el dinero viene del gobierno, las autorizaciones vienen del gobierno directamente. Cosa que está en contra de los estatutos de FIFA también, vamos a estar claros de eso. Pero ellos lo saben, la misma FIFA lo sabe porque vienen aquí, los visitan aquí, ¿no? Pero bueno, parece que los mismos jugadores de fútbol sala, que son menos, no sé qué, han puesto recursos. Yo me llevo muy bien con leyendas de fútbol sala en este país. Ellos mismos me lo decían en una directa el otro día que tuvimos en Instagram. Tuve invitado, se metió, lo invité a una de las leyendas de fútbol sala en este país, me decía, ahí nosotros fuimos a los 4 mundiales por nosotros, porque nos compramos los tenis nosotros, porque compramos los balones con nuestro propio dinero, porque entrenábamos después de salir del trabajo. Es decir, fuimos a 4 mundiales, eso fue espectacular, ¿no? Pero la verdad que el fútbol sala en este país no se sigue. Es decir, no, ha tenido culpa de la práctica. Se practica más fútbol sala que fútbol 11. Pero la verdad es que el culpable de los culpables de que este país el fútbol se dispare es el fútbol 11 y sobre todo hay que admitirlo, todo este fenómeno de Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Barcelona, Real Madrid y tal, que no hemos sido ajenos. No hemos sido ajenos y hemos llegado un poco tarde, pero igual. Yo creo que básicamente ese ha sido el principal culpable de que el fútbol se dispare en este país.
Oye, Daguito, hace unos instantes nos comentabas justo alguno de tus sueños sobre el internet en Cuba, pero ahorita contemplando todo esto, pensando, al menos desde mi perspectiva, esto es como algo disidente además. O sea, no solamente es una cuestión de tu pasión por el fútbol, no solamente es una pasión por informar, comunicar, sino justamente contraponer de manera directa o indirecta, termina haciéndolo contra un montón de situaciones en el país. ¿Hacia dónde quieres apuntar ahorita con este proyecto que, bueno, más que un proyecto ya es algo asentado, ¿no? Evidentemente estás tomando mucha fuerza. Ya nos comentaste inclusive de números que tal vez no son, lo entre comillas ahora yo, oficiales para YouTube, pero sí dentro de la comunidad cubana allá. ¿Hacia dónde tú quieres llegar con todo esto? ¿Qué es lo que ahora esperas o cuál es tu siguiente paso?
No, yo estoy muy contento con el crecimiento que hemos tenido. Somos más de 70.000 en la comunidad de Facebook, somos 56.000 suscriptores en el canal de YouTube, estamos creciendo en Instagram, estamos creciendo en Twitter. Estoy realmente muy contento con el crecimiento, sobre todo sabiendo que es muy difícil hacerlo desde aquí. Yo no transmito en vivo, yo no me puedo abrir un canal de Twitch porque realmente no tengo las condiciones para transmitir en vivo ni los recursos, pero con lo que yo estoy haciendo me gusta y tengo muchísimas vistas, ya sobrepasé las 7 millones de vistas en el canal. Yo creo que estoy muy contento. Yo quiero, mi principal objetivo es seguir creciendo en YouTube, llegar a esos 100.000 suscriptores y seguir creciendo y seguir cubriendo el fútbol. Tengo muchísima gente que me quiere, tengo muchísima gente que reconoce mi trabajo, en la calle me paran, es decir, siento el cariño de las personas en las redes sociales, tengo muy poquitos haters, Y eso habla bien de que estoy haciendo las cosas como son, ¿no? Lo estoy haciendo por lo menos con el corazón. Es decir, cuando, sobre todo también me he caracterizado mucho. El fútbol en YouTube es un fenómeno que está creciendo muchísimo. Hay mucha competencia, sobre todo youtubers españoles, youtubers latinos. ¿Qué hice yo? Bueno, pues diferenciarme un poquito y ser imparcial. Es decir, casi siempre los youtubers son parciales a un equipo, parciales a una liga, parciales a un fútbol, a un tipo de fútbol. No, yo soy un youtuber generalista, soy objetivo, soy imparcial en mis análisis. Trabajo todas las ligas, trabajo todos los torneos, trabajo todos los jugadores. Estoy en la actualidad y siempre mis análisis están basados en eso, en la objetividad. Y eso yo creo que sí, la gente lo han valorado muchísimo. Entonces, esto es lo que quiero, seguir creciendo, seguir juntando gente alrededor de llevarlo fútbol y mirar hacia el futuro. Vamos a ver qué nos depara.
No, pues ojalá te veamos por acá en el Mundial de 2026, ¿no? Y hagamos un programa.
Sí, seguro, tengo ese sueño. Para el 2026 tengo que ir a México y a Estados Unidos y ojalá. Vamos a ver, es mi sueño, es uno de mis sueños, sí.
No, pues acá tienes tu casa, Daguito, y te agradezco.
Casas, porque ya, casas, ya entre todos lo vamos a repartir.
Y te agradecemos mucho esta entrevista y pues enhorabuena que estés haciendo este proyecto, que se esté consolidando y que esté pegando, ¿no? En un país que evidentemente requiere que otras pasiones también fluyan, ¿no?
Otras pasiones y además invitar a la gente, digo, seguramente lo harán, pero creo que no está de más a que lo sigan, a que conozcan su trabajo, porque te abre la perspectiva inclusive, ¿no? Él lo decía, llama la atención que un cubano hable de fútbol y esa es la realidad, porque en ocasiones somos muy centralistas, inclusive con nuestras ideologías o con los pensamientos sobre que cierto país sí sabe muchísimo de fútbol, pero no es así, ¿no? Y Daguito es la clara muestra de esto e invitar, insisto, a la gente a que se pueda unir y a conocer muchísimo más de...
Nuestro canal es Yo Hablo Fútbol, para que la gente busque en YouTube Yo Hablo Fútbol y, bueno, pues se una y vea nuestro trabajo, a ver qué les parece.
Ya estás. Pues, Richard, muchas gracias. Daguito, muchas gracias. Y a todos los que nos escucharon también, recuerden que nos pueden escuchar cada lunes a las 6 de la tarde en Historias del Llano, en Spotify, en iTunes.
7 de la noche en Cuba.
7 de la noche en Cuba. Ya te pasaremos ahí el enlace, querido Daguito. Y pues muchas gracias por estar por acá los dos.
Gracias a ustedes y gracias por la invitación, de verdad. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Buen lunes, gracias. ¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.